Código de la Familia que promueve el gobierno cubano. Cuba es el país con más agresiones a la libertad de prensa, expresión e información en las Américas, señala una organización latinoamericana. Líderes mundiales despiden a la reina Isabel II en una solemne ceremonia. Se inicia la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas, marcada por la guerra en Ucrania. Esas noticias, esos titulares y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo, serán presentados hoy en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en horas de la mañana, tarde y noche y también durante el fin de semana. Sobre todo cuando en la época de temporada regular transmitimos el béisbol de las Grandes Ligas, como siempre, dándole prioridad a la presencia de peloteros cubanos, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Y bueno, hoy vamos a conversar con uno de los grandes de Cubita la Bella, un gran zurdo. Yo tuve la oportunidad de verlo en series nacionales, tanto Industriales como Metropolitanos y el equipo Cuba. Aquel equipo Cuba, señores, que fue los Panamericanos de Indianápolis en 1987 e hizo historia. Un pelotero del cual Estados Unidos espera cosas grandes como pelotero de Grandes Ligas. Finalmente no pudo llegar al Big Show. Estuvo una década completa en Liga Menor y, bueno, nunca pudo llegar, señores. Aquel gran prospecto, Ty Griffin, el hombre que precisamente le conectó un jonrón a nuestro invitado de hoy. Vertica Raval, como siempre, nuestra productora, el ingeniero sonido May Vázquez, con su programa que hizo historia, señores, su programa musical. Así que ya nos vamos rapidito a nuestro primer segmento con el invitado especial de hoy aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, el 23 de marzo del año 1967 nació en la capital cubana el bebecito Pablo Miguel Abreu Casañas, quien, bueno, como todo cubano inquieto, al fin comenzó a practicar diferentes deportes en la capital cubana hasta que decidió retirar de forma oficial en el año 1996. No fue porque él quiso, fue por lesiones, pero disfrutamos de uno de los grandes zurdos de la época, Pablo Miguel Abreu. Y bueno, 1988, Cuba ganó aquel título en el Campeonato Mundial de Béisbol en Parma, Italia. La gran final fue entre Estados Unidos y el equipo cubano. Estados Unidos, que presentó una gran novena, y ahí aparecía Tino Martínez. Y bueno, estaba el hombre de la malformación congénita en su brazo, ¿no? Un señor que después lanzó durante muchos años en Grandes Ligas con los Angelinos, con los Yankees, Jim Abbott. Y Pablo Miguel Abreu, nuestro invitado hoy, precisamente se encuentra trabajando incansablemente, sobre todo con niños y jóvenes, allá en Parma, Italia, en otras ciudades de ese bello país, al cual yo conozco y tengo incluso familiares, tanto en Mestre como en la parte sur de Italia. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Pablo Miguel, y bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes, buenas noches para otros lugares del mundo.
Claro, un saludo para ti, y bendiciones para ti y para tu familia en Italia y en Cubita la Bella. Bueno, ya en la presentación hablé de Pablo Miguel Abreu, nació en marzo del 31, o sea, el 23 de marzo del año 67. Y bueno, como todo niño en Cuba, y sobre todo ahí en la capital cubana, me imagino que Pablo fue también un niño inquieto, jugador, que disfrutaba en su barrio con los demás niños, y siempre me imagino que desde niño comenzó a practicar no solamente béisbol, sino diferentes deportes. Exactamente, ¿a dónde nació Pablo Miguel Abreu Casañas?
Yo nací en Miramar Playa. Bueno, nací en Galicia, se llama el hospital de Mayanao, la terminal de Mayanao. Y mis padres, mi mamá vivía, mi padre vivía en el 84, en la quinta vez séptima, cerca de Comodoro.
Sí.
Y ahí yo hice toda mi infancia, estamos 21 años, tuve 21 o 22 años.
Bueno, de niño me imagino que ahí en la zona ese Miramar de Marianao te inclinaste por practicar deportes desde la, quizás, desde el círculo infantil, desde la etapa más temprana de un niño, ¿no? Comenzando sí. Primer, segundo, tercer grado.
Sí, a mí lo mío era mucho, mucho béisbol, jugaba mucha pelota, jugaba con los vecinos míos mucha pelota y jugaba, me gustaba mucho nadar. Estaba cerca de la playa ahí en el Tritón y nadaba mucho, jugaba mucho con acuático.
No fuiste a, nunca fuiste a, nunca fuiste a la piscina que está al lado de Riviera con Bebito Smith.
No, me quedaba muy lejos, yo iba al Comodoro. Iba al Comodoro y ahí me iba al Comodoro y la casa del Plan de la Paz. Eso era los lugares y la costa del Tritón.
Entonces perdimos a un Bebito Smith, uno de los grandes nadadores de la natación cubana todos los tiempos, en la década de los años 40, 50, pero ganamos un gran lanzador. Ahora, aparte de jugar béisbol ahí en tu barrio, ¿no?, en Marianao, Miramar, me imagino que a Pablo Miguel también le gustó el baloncesto, otros deportes, ¿no?, aparte de la natación y el béisbol.
No, mira, curiosamente empecé en el béisbol organizado, pues jugaba, te digo, en Monte Barreto, jugábamos en Monte Barreto, y jugaba con los chamacos ahí del barrio.
Sí.
O si no, frente a mi casa había una cuatro esquinas, había una francesa que siempre era un problema, porque siempre nos caía la pelota y teníamos que estar bajada con la francesa, colándonos en la casa, coger la pelota y eso. Pero curiosamente, cuando iba a empezar el cuarto grado, cuarto quinto grado, fueron a la escuela. Yo estudiaba en el Pincel, que quedaba en primera, y en quinta avenida y 32. Y fueron los profesores de fútbol, fueron buscando jugadores. Sí. Y ahí yo me inscribí, como a mí me gustaba mucho el deporte, me inscribí con ellos, me fui con ellos a entrenar.
Bueno, en esa época brillaba mucho en el fútbol a tu edad, ¿no? Siendo un niño, Núñez el Tunero de Manatí, ¿no te recuerdas?
Sí, aquí tengo al hijo.
Oh, no, sí.
Mi hermano, sí.
Mira qué casualidad.
Sí, increíble, mira.
Lo que es la vida. El globo terráqueo da mucha vuelta y uno sí. se toca con diferentes cubanos. Mira, a mí me tocó en el metro de París conocer un gran cubanazo. Lo que es la vida, los cubanos estamos en todas partes. Ahora, trataste de jugar fútbol, ¿no? Pero
no, estaba jugando fútbol, el profesor rápido, como era, siempre he sido alto, me puso en la puerta. Pero curiosamente, del campo de fútbol ahí, era un pre antes, sí. Pre Pablo Latorriente, era el campo de fútbol, estaba en right field del campo de béisbol. Y yo la portería, me llegó la pelota de béisbol, esperando, yo estaba jugando fútbol, me llegó la pelota de béisbol, y tiré la pelota para home. Como yo estaba aquí, yo sabía, tiré la pelota, y los entrenadores que estaban allá, que eran Cabilla y Valdivia, me vieron y vinieron aquí a hablar con Juan y le dijeron, oye, espérate, ¿cómo es este zurdo? Usted no tiene aquí de portero, y mira dónde metió la bola. Y ahí me pusieron en la lista del béisbol. Y mi papá, que le gustaba tanto el béisbol, cuando iba a empezar la play de Granma, iba a inaugurar la play de Granma en Náutico, yo estaba apareciendo en la lista. Mi papá dijo, no, guárdalo de fútbol, que él va a ser pelotero. Y así empecé con la pelota organizada.
Sí. Bueno, en el béisbol me imagino que cuando comenzaste a jugar en la etapa infantil, ¿no? Ahí se juega de todo, sí. Lo mismo receptor que lanzas, que juegas en primera base en los jardines. Básicamente lo haces todo.
Sí, pero como al ser zurdo yo jugaba primera base. Yo no empecé pichando, jugaba primera base. Y mi ídolo toda la vida ha sido Agustín Marquette. Yo quería ser como Marquette.
El número 40, precisamente Tony Simón, el number one, como lo decimos acá, y Mike Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, han sido fanáticos del número 40 de Marquette, que a propósito nació de Miami, hasta el momento en toda la historia fue el único que paró flagger, el tráfico por completo, y cuando le hicieron un homenaje a uno de los grandes cubanos. Y bueno, después cuando llegue el momento vamos a tocar el tema de aquel jonrón contra Rogelio, el ídolo de Ovas en Pinar del Río, para darle al equipo Industriales aquel título en la Serie Nacional 85-86, año el cual Pablo Miguel ganó 8 partidos y perdió 3 con el equipo azul. Pero eso es un tema que vamos a abordar más adelante, ¿no? Entonces comenzaste desde niño ahí a jugar y te utilizaban ahí, en primera base, como Lázaro Valle, que en realidad no fue pitcher cuando comenzó Lázaro Valle. Después se hizo lanzador, hombre de 98, 100 millas por hora. ¿Comenzaste en primera base, pero te gustó ser inicialista, Pablo?
Me encanta batear. Y siempre estaba bateando, pero que jugaba primera. Y el queche nuestro, de que éramos muchachos en la escuela, siempre fue Ricardo Miranda, no sé si te acuerdas.
Sí, como no, claro. Claro.
Y yo le tiraba de primera, y Miranda que pasaba trabajo para agarrar la bola. Ahora teníamos un gran entrenador, José Guanábana Quintana.
Sí.
Y habla con Cabilla, y le dijo, ¿tú sabes que a Pablo lo vamos a probar como pitch? Y pasó un año, y pasaron 2 años.
¿Qué edad tenía cuando eso? Me imagino que 11, 12 años, ¿no?
Ya, no. Yo empecé en la escuela, empezamos con 10 años. A los 13 años, entonces fue que empecé a pichar con Guaraná.
En los años 79, 80, ya sería en esa época.
Ya, Cabilla me decía, no, yo bateaba mucho. No sé si tú fuiste alguna vez a Julio Antonio Mella. Era un campito chiquitico que estaba al lado de... Sí. Ahí en Náutico, antes de entrar al Náutico, está en media.
Sí.
Y yo bateaba, y tenemos un campito aquí, jorrón y todo. Y entonces Cabilla decía, no, este es el bateador mío. Y
bueno, déjame decirte, Pablo, que cuando yo trabajé en la emisora COCO, el periódico del aire, que en esa época estaba en 15J, al lado de Montecatini, y detrás vivía Juan Ealo, que yo me quedaba bobo ahí, escuchando las anécdotas de Juan Ealo, que en paz descanse, ya murió hace muchos años. Estamos hablando comienzo de los años 80. Y a mí me tocó trabajar ahí, en esa instalación, como anotador. Me hicieron un contratico ahí con varios ministerios de La Habana que jugaban béisbol durante sábado y domingo. Y me tocó precisamente trabajar ahí de anotador junto a Ángel Miguel Rodríguez, el hermano de Albita, que lamentablemente murió en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, que él fue el que me recomendó para que fuera de anotador a trabajar ahí, y me buscaba, como decimos en Cuba, mis kilitos de vez en cuando.
Los kilos, cuando trabajaba en el media propio,
en lo que es toda esa zona de playa, pegaba al Saborite, en el Musa, en toda esa zona.
Ahí. Bueno, ahí teníamos la previa nosotros, era el sinódromo, estaba el sinódromo de frente, estaba la cancha de tenis, estaba en media, estaba el campo grande.
Sí, en esa época que trabajé de anotador, tú tendrías 14, 15 años. Ahora, Pablo Miguel Abreu, ya siendo un muchacho de 13, 14, 15 años, me imagino que en esa época ya comenzaste a sobresalir, ya como lanzador, no como inicialista, pero me imagino que comenzaste a participar primero en juegos municipales en tu municipio, y después juegos provinciales, escolares y juveniles, y después los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, que en esa época tenía tremenda calidad. ¿Cómo fue tu trayectoria en esa etapa?
Bueno, en esa etapa yo, en los primeros Juegos Escolares que iba ahí, lo suspendieron en el año 79, 80, si mal no recuerdo.
12 o 13 años tenía en esa época.
Sí, y lo suspendieron por el dengue, lo suspendieron.
Sí, yo me recuerdo de eso, que cuando tú ibas de una provincia a otra en ómnibus, cada X tramos tenías que bajarte, pasar por una toalla que tenía, le echaban un líquido especial ahí para la época, y bueno, después montabas al ómnibus de nuevo, que fue una época difícil, lo mismo que está pasando lamentablemente en el 2022 con la situación del dengue. No participaste en esos primeros juegos. ¿Y cómo te fueron en las provinciales en La Habana en la etapa esa infantil?
Bien, con el equipo Playa ganamos muchas veces los campeonatos. Siempre estábamos estudiando con San Miguel. Bueno, en ese tiempo había un buen... En La Habana había buen béisbol. Y entonces casi todos los municipios tenían buenos jugadores.
Estamos hablando de Padilla, de Javier Méndez, de Lázaro Vargas, sí. De La Torre, aunque De La Torre ya era un poquito mayor.
No, toda esa gente son mayores que yo. Yo estaba, el grupo mío estaba Eduardo Cárdenas, que era uno de los mejores jugadores que había en este periodo en Cuba. Eduardo Cárdenas, Germán Mesa, pues Enriquito Díaz. Lo que pasa que nosotros éramos, después de nos adelantamos en el tiempo.
Sí.
Por el problema este que hubo en La Habana, que tuvo que me dieron preso a Anglada justamente.
Sí, eso fue con el equipo Metropolitanos, en la Serie Nacional 1981-82, en la cual a mí me tocó ir como periodista de narrador deportivo de la COC, del periódico del aire. A mí me mandaron ahí al Poder Popular, que en esa época Fernández Mel, lamentablemente, en paz descanse Fernández Mel, el español, ya murió, era el presidente, no presidente del Poder Popular, era el alcalde de La Habana, el único alcalde que había en La Habana, ¿no?, en esa época, Fernández Mel.
Sí.
Y me tocó estar presente en esa conferencia de prensa en la alcaldía de La Habana, ahí pegado a la avenida del puerto, y bueno, me enteré de todo lo que pasó. O sea que en esa época ya Pablo Miguel ya estaba dando sus primeros pasos, ya prácticamente a nivel juvenil.
Sí, pero siendo escolar, porque fuimos a una nacional, al final pudimos ir a una nacional escolar en Villa Clara, con este equipo que yo te digo. Estaba mucha gente de Playa, estaba Ricardo Reyes, Rolando Castro, Raúl Castro se llama el hermano, Fernando, y de los otros equipos me acuerdo Rufín, Ricardo Rufín, que está ahí en Miami, gran amigo mío, mi hermano, que jugaba también con el equipo, Reinaldo Landrián. Y entonces, de ahí, me invitaron, porque yo quedé mejor pitcher de este campeonato, en los 15-16. Y Linares quedó mejor bateador. Y nos invitaron a los dos para participar en la preselección del equipo Cuba al Mundial Juvenil de Barquisimeto en 1982.
Sí, tú formaste parte de ese equipo ya como lanzador.
Ya como lanzador.
Estamos hablando que Pablo Miguel tenía 15 añitos, un niño.
15 años. Y ahí entonces empezamos. Ya, ese fue mi primer año, mi primera competencia nacional, y después fue el primer ya juvenil en que participé, que ahí era el Conde Pineda de la hermana y estaba cuajado de estrella eso.
En ese equipo,
piché un solo inning.
¿Y eso por qué?
Porque estaba lleno, el problema es que yo no estaba en el equipo, tenía 15 años, pero el primer piche de ese equipo era Raúl Villa, no recuerdo.
Sí, claro, claro.
Ahí estaba Rocha, hasta Euclides, que justamente lo sacaron, fue el que mejor pichó de la preselección. Hablando con el tiempo, me dijo Arrojo, que estaba ahí también.
Arrojo, el villaclareño matancero, porque él sí. También lanzó por Matanzas.
Pero ese equipo lo hicieron Oswaldo Fernández, el zurdo.
El zurdo,
Oswaldo,
sí.
Oswaldo Vegete Montano, Carlos Pérez, Ovidiojano.
El pinareño. Sí, no, sí. Pero lo que tenía era un trabuco, ¿qué otros?
René Arocha y yo, era de los siete mil. Pero yo no estaba, entonces el último día ese muchacho dijo, no, a mí no me gusta montar los aviones.
Sí, si mal no recuerdo, creo que en ese mundial Ovidio Jano, el pinareño, fue el mejor pitcher, ¿fue así o fue en otro mundial?
El mejor pitcher fue Arocha.
Arocha.
René Arocha, quedó. Pero creo que por promedio algo de eso fue Ovidio.
Sí.
Pero no me acuerdo bien la detalle, no, creo que fue Oswaldo Fernández.
El zurdo, porque está el derecho de Vanes en Holguín, que jugó en Grandes Ligas en San Francisco, con Cincinnati.
El zurdo, estaba hablando del zurdo.
Uh-huh.
Bueno, este que ahí es el tremendo, imagínate que es un equipazo, Tindelán, Ferreiro, Pacheco, Linares, Vargas, quien era el otro, Javier Méndez, José García, Miki Montalvo, que era también un chamaco como yo, Linares, Armentero, el otro, Raifín, Mario de Cárdenas.
Sí, claro. Mallito.
No, un equipazo que teníamos. Y ahí ganamos.
Y estaba el gran estafador de Cuba, el gran robador, Enriquito Díaz. Le decimos estafador, no, robador, porque
no, no, se robó. Enriquito no estaba en
ese, no estaba en ese equipo. Enriquito.
No. Porque te dije que nosotros nos levantamos. Linares y yo nos levantamos a la edad. Linares cumplió 15 años en la competencia.
Sí.
En octubre, 23 de octubre. Y yo había acabado de cumplir 15 años, había cumplido en marzo.
Sí.
Y ese equipo, ya esto que jugadores, casi todo el mundo tenía 18 años.
Uh-huh.
Que fue, ya, este equipo fue impresionante.
Sí, que por lo general van jugadores de casi 17 años y 18, pero no así de 15. Ahora, entonces, ¿qué sintió ese mundial donde fue Pablo?
En Barquisimeto.
Estamos conversando con el zurdo cubano Pablo Miguel Abreu de La Habana, quien hizo equipo Cuba, bueno, varios equipos en series nacionales selectivas. Y Pablo, ¿qué sentiste cuando con 15 añitos salir de Europa? No fue nada fácil para ti, era tu familia, al barrio tuyo, a tus amistades.
Fue una sensación muy grande. Primero, participar en un mundial juvenil y después junto a tanta gente buena. Después, al final, fueron casi todos equipos Cuba. No fueron grandes ligas por la situación que había en Cuba. Pero bueno, ya con los nombres solo hablo.
Sí, sí.
Y era, bueno, siendo un niño que te lleven ahí, era impresionante. Impresionante, sí. Y fue satisfactoriamente bueno.
Sí. Bueno, llegó un gran año para ti. Ya prácticamente formaste parte de la preselección nacional de los equipos de La Habana para la Serie Nacional. ¿Cómo fue tu entrada ahí?
Igual, cuando terminamos ahí, a cada uno le incorporaron en la preselección de los Mets. Bueno, cada uno en su provincia. Pero La Habana había dos equipos, entonces cada uno estuvo con los de La Habana. Estuvimos con los equipos metropolitanos y con industriales. Ahí me tocaron los metros, Osvaldo Ibarra, Aroche estaba, pero Aroche tenía el brazo, estaba con los metros. Y Javier estaba con metros también. Ferreiro, Osvaldo Ibarra estaban con fueron para los industriales. No sé, tirando la memoria, no se me queda alguno, si me queda alguno, yo creo que no me acuerdo. Mallito de Cárdenas.
Llegó el año 1985-1986, cuando Pablo tenía 18, 19 años de edad, prácticamente siendo un pitcher juvenil. Bueno, aquel equipo de industriales en esa campaña, reitero, 1985-1986, cuando con el equipo azul estaban Humberto Casamayor de catcher, estaba Agustín Marchetti, Blas Mayeta, Pedro Medina, que ese año conectó 10 jonrones, fue el líder en cuanto a jonrones se refiere en ese equipo, el veterano, ya era un poco veterano, Pedro Medina. Estaba Javier Méndez, también Luis Pestana, trabajó en la película 3 y 2, estaba Luis Puente, Ricardo, Leandro Ricardo, William Rodríguez, estaba Salfrán, estaba Lázaro Vargas, el número 20 de equipo Cuba Industriales. Y en el picheo, por supuesto, el jovencito Pablo Miguel, Juan Barruti, estaba el veterano de mil batallas, que ganó ese año 11 partidos, fue el máximo ganador. Después fuiste tú, estaba Lázaro de la Torre, Francisco de Spain, vive en España ahora el padre Odriza Mer, que lanza en la KBO de Corea del Sur, y bueno, también estuvo en Grandes Ligas. Estaba Ángel Leocadio Díaz, estaba Osvaldo Fernández del Zurdo, Rafael Gómez Mena, estaba Euclides Rojas, estaba Lenor de Tomayo. ¿Qué te parecía ese equipo que metía miedo en ese Serie Nacional?
Tremendo equipazo también, porque nosotros estábamos en los metros, y Chávez lo fue a dirigir y nos llevó. Nosotros todos nos pasamos con Chávez, casi todos con Chávez. Los que estaban en industriales y los que estaban en los metros nos pasaron para industriales. Y ahí, como te digo, llegar ahí y jugar con el ídolo tuyo, que era Agustín Marchetti, y ya, era
sí.
Lo máximo. Era
ese fue tu primer año con el equipo industriales, Pablo.
Estuve dos con los metros y después eso, industriales.
Sí, ahí, sí. Bueno, poco a poco el equipo azul comenzó a lograr victorias, triunfos, hasta llegar a la gran final contra el equipo de Pinar del Río. Y bueno, se hizo historia ahí con aquel jonrón por el right field de tu ídolo, el número 40, Agustín Marchetti. ¿Qué significó, porque ya estamos llegando al final del programa, qué significó para Pablo Miguel Abreu llegar a una gran final contra un equipo de Pinar del Río que lo tenía todo para ganar?
No, eso fue eso fue muy grande. No sé si has visto la imágenes de ese jonrón. Sí, yo salgo corriendo al lado de Marquette, porque eso fue impresionante. Después tuve que ayudarlo junto con el pueblo a llevarlo hasta home, corriendo, porque no lo dejaban ni pisar las bases. Fue, imagínate, 19 años ya tener esa experiencia, el primer año en industrial, eso fue demasiado, demasiado bello.
A cualquiera en esa época le daba un infarto. Bueno, tremenda victoria del equipo azul en la gran final contra Rogelio García. ¿Tú crees que Rogelio se equivocó con ese lanzamiento a Marchetti, que ya era un veterano en esa época? ¿Se equivocó?
No, no se equivocó. Es que le tocaba, por ley de la vida, por el karma de la vida, le tocaba a Marchetti, porque ya Marchetti estaba en su final de su carrera. Era, todo quedó perfecto. Todo quedó perfecto. Digo yo, con mi criterio, que todo quedó perfecto, porque Rogelio estaba imbateando. Y que Marchetti le diera jonrón, le quedó como una
Nos quedamos con el jonrón de Marchetti contra el ídolo de Ovas, Rogelio García. Ya ese tema lo guardaremos en la segunda parte de tu paso con el equipo Cuba y otros temas, y también de tu residencia allá en Italia, trabajando con niños, con jóvenes en Parma, porque Cuba, el equipo Cuba hizo historia en Parma en el año 1988 frente al equipo de Estados Unidos en la gran final del Campeonato Mundial. Muchas gracias, Pablo. Estaremos contigo en la segunda parte conversando sobre ya tu trayectoria dentro de Industriales Metropolitanos y el equipo Cuba. Bendiciones para ti y para tu familia. Un gran abrazo y bueno, estaremos en la segunda parte continuando con ese gran pitcher de los equipos Cuba de Industriales y Metropolitanos, Pablo Miguel Abreu. Nuestro ingeniero o nuestros ingenieros de sonido, Tony Simón, el number one, y también Mike Vázquez, productora Vertica Raval. Hoy en la primera parte tuvimos la oportunidad de conversar desde Parma, en Italia, con el ex pitcher cubano Pablo Miguel Abreu, aquí en Deportes con los Grandes.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas.